música de la buena.
Mesita de noticias.
Moda.
Ranking.
Cine.
Libros.
Crítica.
¡Cállate!
Todo, todo, todo.
Sin cargo.
Pero vos me estás cargando a mí, flaca.
Es una cuestión de actitud.
Repito el estado. ¡Hola, negro! ¿Qué tal? Mirá cómo lo vemos en la ventana. Buenas tardes, ahora sí estoy contento. Bienvenidos nuevamente a Sin Cargo. Programa de miércoles, ¿sí? Programa de día nublado. Programa de no tanto frío, pero sí de la antesala del invierno. Buenas tardes a todos mis compañeros de mesa. Arranco por Martín Tincho Muriel.
¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes a todos. Ustedes saben que yo iba a bromear, les iba a decir, no es el negro que está ahí para que todos ustedes miren, y el tipo apareció en la ventana.
Finalmente, okay, era el negro. ¿Qué puede pasar, La puerta está abierta, te estábamos esperando.
Vení, negro, vení.
Buenas tardes, Federico Pablo Boero.
Buenas tardes, muy buenas tardes.
Ya, no sé, bajoneó, ¿no? Buenas tardes, bien.
Muy perfecto. Buenas tardes, estoy contento de estar aquí con ustedes luego de no haber podido asistir el lunes.
Aproximadamente un mes y medio, así que no aparecía.
El sueldo es acorde.
Sueldo proporcional, no hay presentismo para él. Bienvenido a quien acaba de llegar, él es el negro Almaraz, la pata culta de la mesa.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Me alegro que estés de vuelta con ese camperón, con el tan distintivo. Sí, tan abrigadito. Tiene la columna.
Tiene un papel, ¿sabes? Vamos a ver qué es.
Tiene la columna probablemente de lo que va a charlar hoy en el bolsillo.
Esa es la plata que lava.
También. Y esa es la voz que estás escuchando, es la de Christian Hoffman, siempre con ese comentario picante que lo caracteriza.
¿Cómo va, muchachos? ¿Todo bien?
Bárbaro, cada vez mejor, porque tenemos un oyente que está fielmente al lado de la radio.
Debe
y
ser
tenemos...
que se olvida la radio prendida.
Y tenemos mucha gente que está escuchando la radio también, así que un saludo para todos ellos. Otra de las cuestiones que me sucedió el día de hoy, al venir caminando, como el lunes pasado, mientras aquí se están tejiendo una cosa rara, se miran a las caras y me desconcentran de lo que tiene que ser mi trabajo, de paso digo, estoy muy contento de estar aquí otra vez.
Gracias.
Me voy caminando y dos cuestiones relacionadas a los niños, ¿sí? La primera que me sigue sorprendiendo y a mí me encanta. Sí, y yo lo hago. Aquí en la plaza, niños pateando la pelota todo el tiempo. Y me encanta, me hace sonreír como un tarado, ¿sí? Me hace reír solo, no tengo a nadie al lado. Y es mejor no tener a nadie al lado. Si tuviera alguien al lado, me estaría diciendo cosas raras. Por ejemplo, esta persona que tengo a mi izquierda. Me parece perfecto, me hace muy feliz. Y me pondría a patear con cada niño que está jugando a la pelota. Porque así lo siento, no porque sea un demagogo, sino porque a mí me gusta eso. Y me gusta la libertad que tienen los pibes. Ahora, me la bajó que uno al otro le gritó, no agarré mi celular. Y no tenía más de 9 años el guacho. Con lo cual... El guacho. Con lo cual se terminó una ilusión, ese mundo de sensaciones que se me había generado al verlo jugar a la pelota. No sé qué opina el negro respecto de esto.
Sí, no, absolutamente de acuerdo con vos. Me parece que Chiquichango de 9 años.
Chiquichanga.
Chiquichanga, no, voy a decir changuito.
Chimichangas era la comida favorita del papá de Gaylord Fokker.
I want my chimichangas.
Bien, bueno, me alegro. Y otra de las cuestiones que no es tan feliz. Estaban esperando un grupo de niños para entrar a su clase de educación física y habré escuchado la palabra verga aproximadamente 84 veces en media cuadra, porque eso fue lo que demoré en cruzar por ese lugar. Entonces digo, me parece perfecto la libertad de expresión y que los niños a esa edad estén experimentando nuevas palabras para ampliar el léxico sobre todo, pero es demasiado, aparte era... ¿Qué horas son? Le dijo uno al otro. Y el otro le contestó. Se dice que hora es, ¿entendés? Todo el tiempo.
Están equivocando el camino, digamos.
Claro.
¿Pero quién no puteó de pendejo?
No, voy a decir. Pero vos puteaste cuando naciste.
Pará, pero una cosa es putear.
Vos sos el anticristo, ya está, estamos.
Una cosa es putear y otra cosa es que ya casi sea una muletilla la puteada.
Es una muletilla.
No, o sea, no me vas a pedir que cuando me aprieto los dedos contra la puerta digo recorcholis, pero...
Una profesora en la primaria nos decía que las malas palabras eran parte del lenguaje también.
Sí, obvio.
Pero, ¿por qué son malas palabras?
No, exactamente, ¿y por qué eran malas palabras? Mientras las sepa usar en el contexto y demás, no tiene nada de malo.
Claro, en la cancha, bueno, puede decir, hey, cara de miembro masculino.
Muerto, doná los órganos. No.
Claro, dice. No le va a gritar, maestro, poné un poco más de
hablando
de testículos.
De testículos.
Escroto.
Poné...
Claro. No. Hablando de la cancha, ¿vieron que a Caruso Lombardi le tiraba una dentadura postiza?
Sí, entre media.
Otras cosas, ¿no?
Desopilante.
Sí, la verdad que bien.
El tipo que se la tiró tenía plata porque sale una dentadura, sí. Sale.
O capaz no era de él.
La había sacado en el estacionamiento. A ver, papá, dame que le tiro la dentadura.
A ver, viejo, que se le miraban las piedras.
Tienes razón. Muy bien, Juanma, comentario muy acertado. Arrancó la Sofía. Y cuando arranca la Sofía, te cuento que a un precoz delincuente, y espero que lo diga, ¿no? A un precoz delincuente se le reventó el arma en la cara. Ustedes esperaban otra cosa. Sí. Hay que ver de qué arma estamos hablando,
sí,
también.
Sí.
Una. No. Un adolescente, cuando no, habría fabricado una tumbera con caños de una bicicleta. Y al accionarla con un cartucho calibre 16, o sea. Un ingeniero, el chabón, sufrió la lesión en el rostro, aparentemente por el mal uso del arma casera.
MacGyver, un poroto al lado de este.
La verdad, no, que MacGyver, sí, deberías
si entra,
ver la imagen.
Si entra a una cárcel argentina, pero se hace un fiestón con todas las cosas que hace. Con
lo que le tiran, encendedores, de todo.
Bueno,
no es muy feliz la analogía que estamos haciendo, pero bueno. En un confuso episodio, te cuento que ayer a la tarde fue internado con lesiones de consideración un pibito de 17 años, ¿sí? Que él le sucedió esto, inventó un arma, no la pudo controlar, no pudo sostener ese... Es como Frankenstein, ¿no? El monstruo de Frankenstein. Uno inventa algo, después no lo puede contener y termina volviéndose en su contra. Y se conoció que este adolescente había fabricado una tumbera con estos caños de bicicleta y al accionarla con el 16, ¡pa! Lesión en el rostro, aparentemente por el mal uso. En el lugar se encontraron más caños para fabricar este tipo. Se ve que ya estaba como, ¿no?
Tiendita.
De emprendimiento.
Pero sí, es verdad, o sea, hay muchos que hacen eso y no tienen en cuenta la presión de las armas, de que genera impacto de la bala o del cartucho.
La bala.
Y sí, es toda una ciencia. Un loco estaba viendo el otro día, había armado un AK-47 con una pala y unos caños de...
Con un órgano, como Felito el Lescano.
Claro.
Se armó un arma. Maradona será el nuevo técnico del Napoli. Tincho, ¿qué opinás con el solo título?
No se sabe todavía.
Tincho, volvemos. Amarillismo, 2 puntos.
Vamos.
Maradona será el nuevo técnico del Napoli. ¿Qué opinás, Tincho, con esta nueva noticia?
Una basofia. Maradona no puede estar dirigiendo ni Villa Dálmine.
Así me gusta. ¿Ves? Así me gusta. Teníamos que ver polémica.
Villa Dálmine.
O sea, sin desmerecer, Chaco Forever. Sin desmerecer a Villa Dálmine.
Siempre me acuerdo de Ángel Capa. Cuando dicen Villa Dálmine, porque decía que la preparación física al Barcelona hoy en día es la misma que Villa Dálmine.
Bien,
bueno, buena onda. Básicamente, te cuento que después de 4 años en los que tuvo grandes resultados, sobre todo de volver al equipo en las primeras planas italianas, en el Calcio, junto al Leche, el Scudetto y ese tipo de cosas.
Calcio, Leche,
todo suena más o menos parecido.
Capo Cañoneri,
etcétera.
Cavani, un Nápoles de Capo Cañoneri, 29 goles antes los estaba viendo.
Bueno.
¿Qué es el loco con esa cosa en la cabeza?
Máscara.
Cristian Kiwu es un protector en la cabeza porque se deben haber roto todo.
Pero maestro, eso lo usaba en el rugby. Por último, ponete una...
Igual ese partido tiene 4 años.
Peter Cech, el arquero de Chelsea, también lo usa.
Walter Mazzarri, el técnico del Napoli, decidió dar un paso al costado para ir en búsqueda de nuevos desafíos. O sea, algo más de dinero. Se lee en el mundo del fútbol. Ese es el desafío. Estaría cerca de arreglar su llegada al Inter. ¡Ja! ¿Quién te dice? Por esa razón el club, que viene de ser subcampeón y que va a jugar la Champions del año que viene, busca entrenador. ¿Y a quién van a llamar? Y al ídolo de multitudes en Napoli, el tipo ese, camina por la calle y no puede hacerlo todavía. ¿Después de cuánto? 20, 30 años de lograr todo lo que logró. No sé si 30, capaz me estoy yendo al carajo.
No, pero 20 seguro.
20 seguro. Diego fue un grande y ahora seguramente vuelva como técnico a manchar toda su reputación.
Hablando de técnicos, ¿sabés quién va a ser el posible técnico de Real Madrid, ya que
no,
José Mourinho se fue?
Sensini.
Caruso Lombardi.
Caruso, no, mentira. Carlito Ancelotti.
Ah, bueno, un saludo a Carlos, que también debe estar escuchando el programa.
DT de Paris Saint-Germain, campeón, y parece que va a haber un trueque. Di María al Paris Saint-Germain y Ancelotti al Real Madrid.
Todo mucho más verde que el campo de juego.
Y lo tienen de bastantes lados a Higuaín, siempre en los mercados.
Juventus, Arsenal.
Bien,
Mónaco.
Y siguiendo con la nerdeada, con la parte de machista de lo que es este programa, la basofia Xbox One, que es la nueva consola de Microsoft, gracias por apagar la luz, Tincho, es menos potente que PlayStation 4, y esta mañana estaba leyendo las últimas noticias que en la bolsa, se dispararon las acciones de Sony, sobre todo de Sony, que va a lanzar la Play 4 dentro de, ¿cuánto? No sé, 15 días, un 8% aumentaron las acciones cuando se lanzó la Xbox One. Todos corrieron a invertir en la nueva Play. sobre todo porque tiene un muy mal aspecto estético y a parece ver, que no, no anda más la, un carajo.
Las prestaciones de la
A ver, ahí están las prestaciones.
En cuanto a prestaciones, sí, tienen la misma cantidad de núcleos, por ejemplo. Sí. Tienen la misma velocidad en la CPU, trabaja a la misma velocidad. Tienen el mismo procesador. Sí. Lo que la diferencia, evidentemente, es la memoria. Fíjate vos, la velocidad que labura a más de la mitad sí. La Play 4 de lo que hace la Xbox One. ¿Sí? Eso es la única diferencia. Y bueno, y lo que tiene que ver con la memoria es el almacenamiento también. Pero no el almacenamiento de juegos, sino el almacenamiento para los procesos. Exactamente. El almacenamiento virtual.
Sí, pero sí.
Y digamos que más. Es horrible. La Xbox One es la mitad de lo que va a ser la Play 4. No sé por qué la habrán largado así, arriesgándose a perder un montón de clientes.
Igual, póngale lo que le pongan, yo me quedo con mi Sega Genesis, que el otro día lo encontré y me puse a jugar y. Hermoso.
Fatal Fury 2, ¿no?
No, puse a jugar al soccer, FIFA Soccer, no sé cuándo.
Yo tengo el Family que no me funca.
El Family.
También, yo también tenía Family, pero...
Con el juego del perro.
Sí. El Chippy Day. Yo descargué juegos de Sega para la computadora, están muy buenos.
El Sony.
Bueno, el Sonic.
Los 2 millones de juegos de Sega que entran en un disquete.
Sí, 600 sí. Juegos venían en el CD.
De los cuales 594 eran el mismo, no, prácticamente.
No, eso era en Family Game.
En Family Game.
999 en uno. Y era un cartucho.
Tenías 18 veces el Circus. Sí, después tenías.
La viborita,
14.000 veces el Mario. Tenías de todo.
El de los tanques, ¿cómo se llama?
El Battle City.
Es un gran juego. Hay que defender las tuatas, decía yo.
Cada tanto lo juego.
¿Defenderla? ¿Lo tenés?
Ahí en la compu hay. O sea,
portables.
Hay páginas de internet que tienen.
Ojo que el Battle City no es del Sega Family. Es del Nintendo.
Es de Nintendo, pero. Lo adaptaron.
NES.
¿Y?
Es cierto.
¿NES 64?
Vamos a seguir con esta charla ahora mientras escuchamos una canción. Y cuando volvemos, tenemos más noticias para Sofía que nos va a encantar decírselas a todos ustedes, a todos nuestros oyentes. Y también tenemos la columna de Federico Pablo. Y así que aguarda.
Escuchá yo.
Con muchas ansias.
Gran tema.
Shot, adelante. Zafo manejar, zafo ayudar a guacarear. Y shot, que me carguen. Shot masaje. Zafo hablarle a Randy en su babalunizaje. Estaba contentito aquí en la humareda. De pronto llega el Guido, zafo aguanta su peda. Yo super zafé, te dejo esta pala. Super shot, pasar al baño mucho antes que vayara. Yo zafo, fofo, yo fofo. Chisa, sapo, sapo, calderón. Oiga, ya salió mi disco. Vaya y cómprelo pirata. Ayude a la disquera que nos meta más la riata. Sapo el puto tráfico, sapo el tira grosero. Y sapo enseñarle a manejar al despecero. Si vienes por acá, cuidado cuando salgas. Porque este país se maneja con las nalgas.
sonaba Molotov y ahora está sonando Juana la Loca. ¿Cómo? Es una de nuestras bandas predilectas, Juana la Loca, maestro.
La mía no, la tuya.
No, del programa.
No.
Yo hablo en nombre.
Parte de este programa.
Bueno, está sonando todo el tiempo Juana la Loca, maestro.
A pedido de Christian Hoffman suena Juana la Loca.
No, mentira. Son todas. Que la gente sepa que la selección musical está a cargo de Tincho. Por eso suena mucho Molotov y la Curiaki y Juana la Loca. Sí. Horrible. Tenés que decir la verdad. Escuchamos tus canciones.
Y bueno, hubiesen traído la suya.
Ya las tengo acá, maestro, no te preocupes. Ahora vamos a empezar a escuchar música de verdad. Bien, hashtags que están haciendo mella en el mundo virtual. Cumbias en forma adecuada para nuestro profesor de música.
Es la que va, los notas locos.
Laura siempre, mientras usted danza, se le ha de asomar la ropa interior de grosor mínimo. Es muy bueno.
Che, ¿qué es de eso, ese meme?
No es el meme. pero está muy bueno cómo lo encararon. Cumbias en forma adecuada, el hashtag, te repito, ¿qué ha ocurrido con el hombre que te ha dicho que sentía afecto?
Claro, o por ejemplo... en vez de bollo yorra, ella es una vulpes mujer. Ella es una vulpes mujer.
Vulpes.
Sí. Vulpes. Decía, me acuerdo del meme de Joseph Ducruz.
Trae la bebida alcohólica, yo traigo a las chicas con mucho rímel y si están pasadas de alcohol, se enloquecen todas. Y el coro que arranca y que dice bate que bate el chocolate, el vago no entendió la consigna del hashtag. Repito, cumbias en forma adecuada. Otra vez, usted deja sola a su esposa. Otra vez mantuve relaciones sexuales con ella. El guapa chata, ¿no? A ver, ¿qué más te puedo decir? Tu novia con esto. Tu novia con mi órgano sexual se ahoga y vos no decís nada porque sos un felino.
Es muy bueno.
Es muy bueno.
Todas las personas que no forman pareja con las manos en alto, si tienen una relación, retírese del establecimiento. Es muy bueno.
Muy bueno.
Seguimos leyendo. Traslademos los equipos de música a la vereda, abran la bebida roja de la vid, que el sol está afuera. Dale trepadora de hombres, mueve tu parte pélvica, ese trasero te quiero asentar en mi órgano reproductor. Debe ser el verbo apoyar, ¿no?
Claro.
Si los pibes ya sabemos que te cabe el aparato reproductor masculino, ese es un genérico.
Sí,
un
genérico. Sí, no, pero igual tendría. Los pibes es como muy.
Los pibes es muy vulgar, es muy de barrio.
Esto es muy bueno.
Las jóvenes personas.
Claro, o los púberes del barrio.
Púberes.
Cumbias en forma adecuada. Si tu padre ejerce la profesión de reparación del calzado, despójele el recipiente de pegamento. Es muy bueno. Mientras la gente se sigue copando, gracias a todos por los mensajitos y por las llamadas. Me di cuenta que será que nunca le sucedió. Es realmente una cumbia en forma adecuada. Esa canción habla del amor adolescente. Debo confesar que la conozco. Piensan destronarme y no entienden cómo lo pueden realizar porque esta persona no piensa ir a trotar. Eso es una canción de damas gratis. Porque si uno... Sí, conozco mucho. Hay que.
Sí.
Quieren bajarme y no saben cómo hacer.
Yo quiero que Homan, con el tema aspirina que tanto le gusta a él, nos haga una cumbia adecuada.
Sí, es verdad.
Una frase.
Sí, pero a ver, pará.
Mientras sigo, pensala. Te haces la linda, estás arruinada, chica de tez morena, ropa íntima llena de material fecal. Dios. Tírate queso. Tírate queso en tu movimiento.
Aspirina podría ser. Medicamento derivado del sauce.
Sí, pero no habla de aspirina.
No habla precisamente de esa aspirina.
Sí, ya sé que no habla de esa aspirina.
Tratamiento pero... de fluentes.
Pero no, que él busque una frase que le guste de la canción y la adecue.
Bueno,
la adecue, no la adecue.
La adecue, la adecue, lo mismo.
Tu imagen para mostrar líquida moral mortalmente a todos los hombres con remeras rosas Lacoste compras en la salada.
No, ¿cuál es ese? Y esto escuchando Oasis de fondo, ¿viste? Está buenísimo.
Por suerte, subí un poco la cortina de Iván, así matamos tanto a Sofía y estamos acá todavía, ¿no?
Ay, Andrea, qué trabajadora de noche que sos.
Ay, Andrea, pero qué.
Ah, sí. Yo tengo una. ¿Por qué no satisfacés tu pulsión oral con mi falo?
Para Freud. Eso. Para Freud. Sí, escuchamos Oasis y hablamos de cumbias en forma adecuada, que lo vamos a retomar. Mientras te digo que en Noticias Basofia perdió su rostro por un ataque caníbal. Un año después de que un hombre se abalanzara contra él y le arrancara mordiscos gran parte de la cara, Ronald Popo, conocido desde entonces como la víctima del caníbal de Miami, sigue recuperándose en una residencia donde aprende a convivir con la ceguera. Vemos la foto. Y es asqueroso.
A ver,
y es desgraciado. Dicho, desgraciado para el hombre, por supuesto.
Habían dicho que había muerto. Pésame. Ese muchacho.
A ver.
En realidad está vivo y coleando. Dice, no quiero poner fotos por miedo a que violen el protocolo de la página. O sea, debe haber fotos un poco más más jugadas, quizás. A ver, para Tincho también. Götze, Mario Götze no podrá jugar la final de la Champions con el Borussia Dortmund. Y la gente llora porque no va a poder ver un gran jugador de fútbol en una hermosa final.
Juega Robertito Lewandowski.
Bueno, también va a jugar. Otro de los hashtags que son trending topic en este momento es todos lloramos con. Y guarda.
Guarda, porque la primera
arrancamos bien arriba.
El primero me dio ganas de vomitar.
Todos lloramos con las canciones de Arjona. Por ser malísimas, dice Alejandro Giovanni.
Todavía leí la otra parte.
Bien. Todos lloramos con esos tweets y estados que nunca debimos leer. No sé por qué lo dirá.
Es una mina.
A ver, o sea, ¿es una mina o un vago?
Una mujer. Otra mujer, Magalí, dice, todos
digo, ¿cómo
lloramos?
¿Cómo puede llorar por un tweet o un estado en Facebook, maestro? ¿No?
Y bueno. Alguien que va en Carjona dice, todos lloramos con alguna canción que nos recuerda a alguien. Una puso, una mujer por supuesto, todos lloramos con, no sé, yo lloro en todas las películas con partes tristes. O sea, debe llorar en una película, en una película entera de, no sé,
Crepúsculo.
Probablemente, es muy triste.
Titanic.
Ay, escucha esto, Sophie dice, todos lloramos con la película Never Say Never, solo para believers. Ya, Justin Bieber. Todos lloramos con
las piernas para ese chico.
Todos lloramos con la noticia de que la señora Legrand vuelve con sus almuerzos. Sí, domingo es mediodía, la noche de la nata. Lunes vomitan en la oficina. Gran tweet, lo voy a marcar como favorito. Ali dice, todos lloramos con Toy Story 3 cuando Andy regaló todos sus juguetes. Es cierto, no podés regalar tus juguetes, yo no los regalaría.
Qué insensible que sos, maestro.
Pero Homa no llora ni...
Fue un momento muy fuerte.
No es capaz de llorar con la muerte de un perro. Me parece una pelotudez, pero no, con otras cosas no llora.
El perro se quería montar a su gato.
Todos lloramos con el final de Casi Ángeles y el de Hannah Montana.
Oh,
what the fuck.
A ver, ¿quién es? Estamos viendo que la franja etaria que se prende en los trending topics no supera los 20 años.
No pero, supera los 10 años para mí.
O capaz lo superan.
Estúpidas sí. y sensuales ganas es otro de los trending topics. Estúpido y sensual, remitiendo al capítulo de donde Homero le pide consejos. A Flanders para
elegí. Estúpido y sensato Flanders.
Estúpido y sensato es ganas de besarte tus labios y quitarte el rímel, dice Eduardo, un romántico. Este se coló en cumbias adecuadas y se pasó otro tweet. Estúpido y sensato es ganas de conocerte por casualidad y que Cupido esté en ese lugar. ¿Cómo están los vagos, eh? Estúpidas y sensuales ganas de arroparme de pies a cabeza y seguir durmiendo. La bancamos.
Es la más inteligente.
De curarte la cruda y volverla a empezar, maestro. O sea, bienvenido a Sin Cargo, ¿no?
Maestro, o sea, ¿qué hace? Apología de vivir ebrio, maestro. Recatate un poco, pibe.
Es probable. Es momento de que el profe Güero nos adelante un poco de lo que va a hablar en el próximo bloque en su columna de música. Por favor, acércate al micrófono y no digas nada, hacé lo que yo te digo.
¿Empiezo a hablar en el próximo bloque o empiezo a hablar con un datito ahora?
Por favor, adelantá algo de lo que vamos a ver el próximo bloque.
Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de una banda muy interesante, por lo menos a mí, de esa banda que vos continuamente estás escuchando y estás encontrando todo el tiempo algo nuevo, llamada The Clash, que estuvo activa entre 1976 y 1986. Es parte de la ola punk que se desarrolló en Inglaterra en esa época, comandada por bandas como Sex Pistols, por ejemplo. Pero a diferencia de Ramones, Sex Pistols y todas las otras bandas contemporáneas, va a presentar una complejidad mayor en cuanto a cantidad de estilos que abordaron, porque no se quedaron en el punk, hicieron también ska, rockabilly, reggae jamaiquino, dub, que es
top. Esto porque acabas de vender tu producto muy bien. Y era lo que necesitábamos, que vendas tu producto. ¿Entendiste la consigna?
Che. Che. ¿Nos podemos... ¿vamos un corte ahora?
Todavía no.
Ah, bien.
¿Qué nos podemos? ¿Qué podemos?
No.
¿Ibas a pedir algo en vivo? Esto es producción en vivo,
y
no hay problema.
Escuchando un tema.
Vamos a escuchar una canción. Pedirlo ahora el tema, así Iván lo va buscando.
Andáme buscando...
Ajá.
Should I stay or should I go?
Ah, muy bien, The Clash.
Exacto.
Efectivamente, gran tema. Negro, adelantanos algo de lo que trajiste para el día de hoy. Si no has traído nada.
¿Trajiste algo para el día de hoy?
Sí, trajo.
Sí, traje, pero yo pensé que no iba a hablar de nada.
Vas a hablar de todo, porque esto es Sin Cargo y porque necesitamos a la pata oculta de la mesa.
Tenemos
dos oyentes en este momento, por favor, contribuí con el programa.
Vendelo.
Tengo dos cosas para hablar. Ajá. La traje para que elijan.
Bien.
Una es, te tiro las preguntas. ¿Qué es la política? Y si no otro, ¿por qué existen países ricos y países pobres?
Pero la política ya lo
hizo. No lo hizo, la política lo había desarrollado apenas. Yo es un mundo universitario.
Me inclino hoy por la segunda.
Sí, hoy yo también me inclino por la segunda.
Tengo ganas de la primera.
Repetí entonces, porque esto es muy democrático, y el negro va a repetir lo que va a hablar en el próximo bloque.
¿Qué es la política o por qué existen países ricos y países pobres?
¿Qué es la política y por qué existen países ricos y países pobres? Más la columna del profe Boero de Clash. Más una nube pasajera y un sol que no sabemos por qué está saliendo.
Apareció el sol.
Hacen que sean las 3 de la tarde y hacen que nos vayamos a escuchar una hermosa canción de The Clash. Y cuando volvemos, muchísimo más encargo, maestro. ¿Con qué nivel volvemos de la tanda? Seguimos charlando, seguimos tomando unos mates. Qué lindo que está el día para que Fede nos empiece a contar un poco la historia de esta banda hermosa que trajo el día de hoy para conocer, para ilustrarnos. Es The Clash y es todo suyo el aire.
Bueno, como ya dije en el bloque anterior, la banda estuvo activa 10 años, desde 1976 al 86, y fue uno de los grupos icónicos de la primera oleada punk, encabezada, por ejemplo, por bandas como Sex Pistols, como Ramones, pero a diferencia de estas, presentaba una mayor complejidad musical, porque también implementaron otros estilos, no solo el punk más... salvaje y básico, podría decirse, basado en 3 o 4 tonos, sino que también incursionaron en diferentes estilos, como por ejemplo el rockabilly, que eso lo podemos apreciar, por ejemplo, en la canción que pasó, Should I Stay or Should I Go, que tiene cierta, digamos, influencia de ese estilo. Después incursionaron en el reggae jamaiquino, en el dub, como después vamos a escuchar en Guns of Brixton. La verdad, otro gran tema de ellos. Y también se diferenciaron en las bandas punk de su momento, que frente al nihilismo que profesaba Sex Pistols o el simplismo que por ahí, digamos, tenía Ramones, ellos se mostraron políticamente activos, me refiero a que siempre, digamos, defendiendo una idea, siempre defendieron de lo que les parecía más justo dentro de la política, y también reaccionando ante el imperialismo, por ejemplo, de Estados Unidos. Siempre se mostraron con una postura política activa. Bueno, la banda se va a armar en el oeste de Londres en 1976. Y estaba originalmente formada por Joe Strummer, que va a ser el cantante, y una de las violas, Mick Jones en guitarra y coros, Paul Simonon,
Betty Simonson
en bajo, y también va a cantar algunos temas luego, Kate Levin, que no va a llegar a grabar, pero digamos va a estar en la primera formación de The Clash, y Terry Crimes en batería, que solo va a grabar el primer disco y ocasionalmente en alguna gira se va a incorporar, pero digamos el batero de la formación clásica va a ser Topper Hedon.
Ajá.
Topper se llama, sí, como las zapatillas.
Como las zapas.
Bueno, es bastante interesante cómo se va a armar esta banda, porque va a partir de dos bandas. London SS y The 101 Earth. gracias al consejo del manager de la banda, que es Bernie Rhodes, que va a ser un tipo que... O sea, ¿viste esos managers que se van a meter todo el tiempo en el futuro y en el desarrollo de una banda?
Sí.
Bueno, este es el caso. Va a escuchar a Joe Strummer cantar con su banda y le va a decir que lo suyo está bien, pero que su banda es una mierda, que se una a los demás para armar así de
tranca.
Clash. Así, básicamente.
Está bien, tiene que ser de frente, tiene que ser la cosa.
Bueno, van a firmar con CBS y van a sacar el primer disco, que se va a llamar Given Enough Rope.
Sí.
El mismo, digamos, va a vender bastante en lo que es the UK, pero va a venderse poco en lo que es Estados Unidos, hasta que hacen como una versión especial para allá. De esta primera época tengo anécdotas que va a contar, por ejemplo, el cantante Joe Strummer.
Sí, vamos a escuchar 3 anécdotas y después vamos con el negro.
Dale, me parece perfecto. para que las encuentro.
Sí, mientras nosotros te decimos que los medios de comunicación son...
Me estás hablando a mí porque estoy viendo goles de Rosario Central.
Sí, porque les prometí a la gente a través de la página que iban a escucharte la voz.
Bueno, arroba sin cargo 909 es el Twitter, que no nos jodan porque lo tenemos cerrado.
No, está abierto.
¿Está abierto?
Sí.
Bárbaros. Barra sin cargo 909 sí. Es el Facebook, lo dije bien. 452-728 y 430-864 los teléfonos para que nos puedan hablar. Están las líneas habilitadas.
Bueno, cosas bastante interesantes que cuenta Joe Strummer, el guitarrista y cantante de The Clash.
Yeah.
Debido a mi educación sentía que la autoridad era algo que había que evitar siempre que fuera posible. Si podías entrar, atacarla e irte, mi respuesta era sí, hazlo. Cuestionar la autoridad ocupaba un puesto de honor entre mis prioridades. Desde una edad bien temprana advertí que la autoridad era un sistema de control que no entrañaba ninguna sabiduría inherente y por lo tanto era algo improcedente, algo que había que eludirla. Después va a contar que la primera vez que va a ver a Mick Jones y a Paul Simonon, que van a ser respectivamente el guitarrista y bajista de The Clash, la primera vez que vi a Mick y Paul estábamos en la oficina de colocación de Listen Group. Yo estaba haciendo cola para cobrar el subsidio de desempleo, que eran unas 10,65 libras, y ellos iban a ver a alguien. Se me quedaron mirando.
Sí.
Ojo, no te quedes mirando un punk. Se me quedaron mirando y caí en que habían visto los 101 en el fin de semana anterior y probablemente me habían reconocido. No caí nunca en ese detalle.
Claro.
Pensé que los conocía de alguna pelea. Así que los ignoré, recogí mi paga y esperaba que se metieran conmigo cuando me dirigiera a la salida o a la calle, pero se quedaron allí sentados. Sin embargo, me llamaron la atención, ya que tenía un aspecto distinto a los demás. Creí que habría problemas y ya estaba pensando en a cuál pegarle de los dos. Mi primera opción fue Mick, porque era más delgado, y Paul tenía buen aspecto, así que decidí que le pegaría a Mick y saldría corriendo. Ese era mi plan.
Está bien.
Así que las primeras impresiones no son siempre lo que cuentan.
No, yo pensaba que Hoffman era un asesino psicópata y después me llevó 4 años reconocerlo que sí, es un asesino psicópata.
Era verdad.
Bueno, y una anécdota que va a contar Mick Jones, el guitarrista, es que ellos, cuando ya se hacen un poco más conocidos, van a hacer una gira con otras bandas punk como Sex Pistols,
sí.
Que se va a llamar Anarchy, la gira. Y va a haber un despelote tremendo porque, por ejemplo, va a ser filmado el cantante de Sex Pistols y va a proferir varias groserías para lo que era la tele de ese momento. Va a ser realmente un despelote.
Un espectáculo bien punk.
Sí, y de eso cuentan justamente que en la gira Anarchy aprendimos muchas cosas de los Heartbreakers, como la manera de dar un botellazo a la gente cuando mira hacia otra parte.
Está bien.
La explosión del punk llegó con el programa de televisión de Bill Grundy, que era el programa en que estuvo Sex Pistols. Hubo un camionero, por ejemplo, que destrozó su televisor cuando aparecieron los Pistols y todo aquello empezó a afectarnos. Muchas fechas de la gira Anarchy se cancelaron por culpa suya, pero el punk se convirtió en un fenómeno de masas.
Bien, ahí pasaba la primera parte de la cátedra de música de Fede Boero, que siempre labura mucho y labura bien para hacer estas cosas, porque busca desde anécdotas hasta los temas son más significativos. Y ahora te voy a decir algo que les voy a contar algo más, ¿vale? Que me dijo Christian Hoffman, un tipo que también es serio cuando quiere. Que es depende cómo la agarres, con cuánto insomnio venga. Y hoy tiró una hermosa noticia, o mejor dicho, una noticia muy llamativa, que tiene que ver con la posible cura, o lo que los medios sensacionalistas dicen la cura para el HIV-Sida. Pero, ¿qué es lo cierto? Que logran que el virus mute para atacarse a sí mismo. ¿Ves? ¿Sí? Encontraron una mutación de la proteína responsable de la propagación del virus, sí, que hace lo opuesto.
Casi como Age of Empires, los monjes. ¡Wololo! ¡Wololo! ¡Wololo!
Dato hiper nerdo, maestro. La inhibe, ¿sí? Lo que hace, Iván se ríe porque lo jugó y porque ha gastado infinidad de horas en la silla. ¿Quién no? Inhibe, entonces, te contaba, esta proteína inhibe el accionar del virus HIV. No es una cura, pero sí un auxilio esencial, que podría suministrarse mediante terapia génica cuando alguien financie las millonarias etapas venideras de la técnica que se mostró 100% efectiva en cultivos de tejidos humanos. ¿Es efectiva? Sí. ¿Puede solucionar algunas cosas? También. ¿Quién va a invertir en esto? No se sabe. Y seguramente quien invierta va a tener otros intereses mucho más oscuros. Y cuando son las 3:20 de la tarde, hablando de oscuros, el lado oscuro de la cultura se inicia nuevamente en Sin Cargo.
Digo, lado oscuro porque...
Esperá, que suene un poco la cortina. Dale los auriculares, Chicho, por favor.
No escuche qué están haciendo.
Ultra gay.
Y el tema de Lily Allen para presentar al negro.
Bien, Sin Cargo 2013 tiene a un tipo oculto y es el que va a hablar ahora. Bienvenidos.
Ah, no, digo, que va a hablar ahora, digo, a lo mejor están hablando
el
de
teléfono,
otra persona.
El teléfono.
Hay una llamada.
¿Será Roberto?
¿Será Roberto? Juan Carlos Batman.
Dale, Roberto.
Juan Carlos manda un saludo.
Gracias.
Y a otra que le voy a mandar un saludo es a Dani, una amiga mía. Te mando un saludo.
Y a la Chechi Gregorio también.
También un saludo. Al final me dijeron de qué quieren que hable.
Democracia pura.
Pero vos elegís.
Bueno,
vos las hiciste, vos
elegís. Yo ya lo vendí, así que anda con eso.
Anda con algo. Les voy a comentar una anécdota. O sea, a partir de algo que me pasó, escribí esto.
Bien.
¿Te puedes saber qué te pasó?
Sí, no podía dormir. No, me agarró insomnio el otro día. Esta semana me agarró insomnio.
No te soltó todavía.
A diferencia de lo que...
No, agarró los dos.
No, agarró los dos.
A diferencia de Cristian, vos escribí, él no.
Nada. ¿Para qué?
No, sí. No, lo que pasa es que estaba buscando
algo. Era muy mala.
Para buscar. Para...
Y tenebrosa. En mi insomnio.
Se despertó Cosma.
¿Por qué existen países ricos y países pobres? Uh-huh. Es algo que me... Una duda, una pregunta que me mantuvo despierto las últimas, no sé, qué sé yo, 48 horas, ponele 72 horas. No, es terrible, me agarró un insomnio muy copado. Me surgió esta pregunta, no sé por qué me surgió.
Sí.
Me dio vuelta a la cabeza, viste, como te dije toda la noche. No, ¿por qué existen países ricos? ¿Por qué existen países pobres? Era como una especie de martillo en la cabeza, algo... Podríamos llamar algo horrible, pero a la vez hermoso.
What the fuck?
Sí, porque...
Enredarte, por favor,
claro, y empezar a vender el producto. Hasta ahora no hemos esbozado una idea. Quiero pero aclarar a los oyentes
estoy haciendo una introducción.
Ah, muy bien.
Una introducción poética.
Nos encanta.
Estoy haciendo una introducción poética.
No se ha ido el oyente todavía. No, el oyente bien. Número 2, así que vamos bien.
Está bancando.
¿Por qué existen países ricos? Otra vez la misma pregunta. Y países pobres. Es como que yo una pregunta... ¿Será por designio divino?
Sí.
¿Designio divino?
¿Designio divino? ¿Será porque Dios lo quiso así? ¿O será como dice Galeano, Eduardo uh-huh. Galeano? ¿Será obra de los hombres? Que por tanto, por los hombres puede ser deshecho.
Sí.
Esta diferenciación entre países ricos y países pobres.
Depende de quién los come.
Puede ser. Para adelantarles, viste, para que no se vayan durmiendo, voy a tratar, en esto que escribí, de responder a esta duda desde la economía política. Ya se lo digo desde ahora. Y voy a tratar de ser más o menos lo más claro posible o lo más, no sé,
pedagógico
posible. Como dijimos, voy a hablar desde la economía política y seguramente algún economista que está escuchando del otro lado podrá refutarme todo lo que digo. Pero bueno, me chupa un soberano
testículo.
Históricamente se ha dicho que la culpa del atraso económico y productivo de cualquier país, en particular, por ejemplo, de Argentina y Latinoamérica, se debe a las clases oligárquicas que están en el poder. Obviamente, estas tienen un poder fundamental, un papel fundamental en el empobrecimiento de una sociedad, pero también, y esto hay que mencionarlo, que la mayor responsabilidad está en las naciones que a principios de siglos pasados se conformaron como centros de poder. Por ejemplo, España en la época colonial, Inglaterra, Francia, Alemania y más para acá, Estados Unidos.
Sí. ¿Sí?
Se dice que las clases gobernantes de América del Sur fueron las que transaron, así decirlo, con estos centros de poder para su propio provecho, pero no es correcto creer que se beneficiaron. Se beneficiaron, ojo, sí se beneficiaron, pero la parte del león, como dice un amigo mío, se la llevaron los del norte. Pero bueno, nos estamos yendo de tema, vamos un poco a la huella.
Bienvenidos.
Los gurúes de economía... hablan desde los medios concentrados de comunicación. Yo puse acá altares del control social y la dominación, no sé por qué. Que Argentina, por ejemplo, vive una terrible crisis financiera y que nos estamos yendo al caño.
Sí.
Son estos que van por toda la nación con un clarinete en la mano.
Ajá.
paradójico, ¿no? Porque cuando en 2001 la Argentina estuvo al borde del quiebre institucional...
¿Al borde?
Sí, vamos a decir al borde, no seamos tan... Tan coso. Estos tipos no decían nada. Y porque no es porque no sabían lo que estaba pasando, lo sabían y prefirieron callar, no decir nada, porque ellos se veían beneficiados con esa situación. El hecho de tener 5 presidentes, estar al quiebre institucional de la Argentina, todo lo que pasó en el 2001 cuando todos lo conocemos.
Sí.
Pero bueno, así estamos. Estos tipos aseguran que la única forma, los mismos que dicen que nos estamos yendo al caño, son los que aseguran que la única forma de evitar la crisis, ¿sí?, es atraer inversiones extranjeras, privatizar las pocas empresas recuperadas porque dan pérdida. Suprimir las ayudas sociales, darles un marco legal favorable a las multinacionales para que se radiquen acá, en Argentina. Y un montón de recetas que ya las conocemos muy bien nosotros y que también sabemos cómo van a terminar. Por ejemplo, España y Grecia actualmente son un ejemplo de eso.
Sí. ¿Y vos qué decís? ¿Como Venezuela, largar todo al carajo?
Pará, que no me spoilees la columna.
Está bueno largar todo al carajo, digamos, entre comillas.
No, sí,
o sea, como si España y Grecia no lo hubieran hecho. Digamos.
Claro.
Pero vos apoyás
ese tipo de política. Apoyo, por eso, no la apoyo y ahora vas a escuchar. Bueno. ¿Por qué no la apoyo? Volvimos que...
Así le fue al general.
Sí. Volvemos, ¿por qué existen países ricos y países pobres? Uh-huh. Existen, porque así está escrito en los manuales de economía. Está escrito de que tienen que existir necesariamente países ricos y países pobres.
Es
que
es una fórmula de capitalismo, para que haya alguien rico tiene que haber alguien pobre.
Pero, ¿por qué no me dejaste leer?
Pero me gusta porque por lo menos está el programa.
Pero está bien lo que dice Hoffi.
Se prendió.
Es una fórmula, no podemos ser todos ricos.
Pero por eso.
¿Escuchaste? No podemos ser todos ricos.
No. La gente como una. Ya,
está bien.
Yo soy un como yo.
No puedes ser todo como yo.
Claro. La gente como uno, como dicen los gringos del campo.
Sí.
Pero bueno, como dijimos. Está escrito en el libro de economía, lo dice, como dice Hoffi, para que exista un país rico tiene que existir un país pobre. Pero ¿por qué tiene que ser así? Existen también países pobres porque si cualquiera de ellos intenta mejorar su situación económica, o cualquier cosa que quiera hacer para mejorar su situación, sabemos cómo termina. Por ejemplo, Argentina en el 76 con el golpe de Estado, Brasil, pasó en Chile, pasó en
Uruguay.
Paraguay,
sí,
pasó
igual,
en Uruguay.
Sí. Fue una medida para erradicar en realidad el comunismo y el socialismo.
Pasó en TNT.
Más que para...
Claro, pero vos fíjate desde qué país se impulsaron los golpes de Estado en América Latina.
Sí.
¿Y qué clase de gobierno había en esa época?
Por eso, sí.
Por ejemplo,
Estaba Perón en
Argentina. En Argentina estaba Eva Duarte de Perón, que ya era un fantoche de...
¿Un alfajor?
Sí, un fantoche de la clase dominante. Por ejemplo, en China estaba Salvador Allende. Chile estaba Salvador Allende, que cuando estuvo Salvador Allende en Chile fue uno de las épocas más prósperas de Chile. Y cuando intentó estatizar por ejemplo las minas de cobre, que son las más importantes, están en Chile, fue cuando se produjo el golpe de Estado. Bueno, me olvidé dónde nos habíamos quedado. Pasó en Chile, pasó en Brasil, dijimos. Existen países pobres porque los países ricos, como veníamos hablando, se encargan de mantenerlo así. Existen países pobres porque existe el mercado mundial, esa timba global donde se mantiene, como decía un funcionario menemista, las relaciones carnales entre el norte y el sur. Y sabemos qué posición en esas relaciones carnales ocupa el más débil. Si un país intenta discutir la división internacional del trabajo, que es el fundamento del mercado internacional, se lo acusa de comunista y autoritario. Pero así estamos, existen países pobres porque existe el capitalismo, como decíamos, y eso no se resuelve ni destruyéndolo, pues estaría bueno tirar todo al carajo, ni tampoco instalando un comunismo o... un marxismo, ¿sí?
Un comunismo extremista, de último.
No, ni capitalista ni comunista.
Pero por eso, ninguno de los dos extremos.
Se resolvería si volvemos a una economía de subsistencia, una economía artesanal, donde no haya stock, sino que se produzca solo lo necesario, donde no exista el comercio mundial entendido, ojo, como juego de la oferta y la demanda, sino que exista un comercio regional y local que privilegie el desarrollo colectivo antes que el individual de cada país. No me entendí la redacción.
No, está bien, se entiende.
Pero, ¿por qué? Me trabé.
No importa, volvemos.
Dijimos comercio regional y local, porque si cuando existe el mercado internacional existen países pobres y países ricos. Y entonces existirán países pobres en tanto y en cuanto sigamos pensando en nuestro propio ombligo y no en el ombligo del otro.
Gracias por tanto, Nero. Vamos a escuchar una canción y cuando volvemos...
Sí. ¿Puede ser una de Clash?
Me lo hubieras pedido antes, maestro. Esto es en vivo, esto es sin cargo. Vamos a escuchar una canción y yo volvemos con mucho más. Hermosa canción.
Hermosa canción dedicada para Dani, que me pidió ese tema.
Muy bien.
Oh, hay amor ahí.
No, qué amor.
Ay, no me dejes. Y saluditos, algo hay.
Hablar sin saber, lo podemos hacer todos, ¿no? Bien, cerraba la columna del Negro. Qué mejor manera que hacerlo con La Mancha. Banda favorita, es quien habló hace unos instantes. Se puede borrar un recuerdo conscientemente. Intentar a propósito no pensar en algo puede ayudar a eliminarlo de la memoria, al menos en personas con fuertes conexiones entre las regiones cerebrales asociadas. Según un experimento en el que la resonancia magnética mostró que no solo se fortalece el recuerdo de lo no pensado, sino que de hecho se debilita al intentar no recordarlo. Tu cerebro tiene poderes increíbles, Negro.
Pero no es que en realidad no se elimina.
No se elimina, se reprime.
No lo recordamos, pero todo está, todo lo que aprendimos, todo lo que vimos, todo
está en el consciente.
No está en el consciente, pero está. Por ejemplo, vos si viste una mina hace 20 años, ponele.
Sí.
Y si te esforzás, la recordás.
Qué lindo. El crecimiento de la población mundial podría detenerse y revertirse en 2050. Según datos de natalidad y mortalidad analizados por la ONU, no sabemos qué es la ONU todavía, la población mundial se estabilizará para el año 2050 en un máximo de 15.800 millones de personas. Esto parece mitigar la preocupación por la superpoblación, pero es bastante falaz. Contemplar lapsos más extensos, dicho intervalo es demasiado corto y la estimación no alienta. Ya hay superpoblación y esperar que se reduzca en 30 años es como esperar que se seque el mar. ¿Sí? No sé si entendiste.
Sí. El cerebro... Básicamente quiere decir que en cualquier momento vamos a estar todos uno arriba del otro.
Fritos. El cerebro de la mujer, mucho más activo que el del hombre. Un saludo para todas las mujeres que nos están escuchando. Un escaneo de 26.000 cerebros.
Básicamente.
Un escaneo de 26.000 cerebros reveló que las mujeres tienen mayor actividad en casi todos los sectores de este órgano. Esto se explicaría por la fábula de las recolectoras y los cazadores. Mientras ellas necesitaban estar en alerta para cuidar a los niños y encontrar cosas comestibles en el suelo, ellos decían que salían de casa, pero en realidad se iban a dormir la siesta a lugares silenciosos.
¿Dónde está este tipo? Está con otra. Está cazando con otra.
Los chimpancés...
Me está engañando con un dinosaurio.
Sí. Los chimpancés tienen metacognición. Un experimento demostró que no solo pueden saber cosas los chimpancés, sino que también saben si las saben o no.
Solo saben que no saben nada.
Claro, buscando información, ¿sí? Es decir, piensan acerca de sus propios pensamientos, los incluyen en su metáfora de la realidad, coloquialmente conocida como mente, ¿sí? Esto es para pensarlo.
Diego, por ejemplo, como dice Hoffi, si nosotros decimos, solo sé que no sé nada, estás sabiendo algo, sabes que no sabes nada, entonces
estás sabiendo algo.
No podés decir, no sé nada.
Es falaz. El sexo nos hace felices, el de los demás, no.
Respecto a eso, un profesor que yo tenía en la secundaria decía...
Respecto a lo anterior,
a lo que dijo el Negro del nada, yo tenía un profesor que nos explicaba ese nada, que el nada en Grecia era como un nada relativo. O sea, que cuando decía eso Sócrates, era como que no sé nada comparado a todo el mundo de cosas que hay por conocer. Eso es lo que nos decía un profesor, no sé si...
Claro, no es la nada...
absoluta, sino la nada relativa.
Se entiende. Sí, el sexo nos hace felices, pero el de los demás, no. Una investigación sociológica descubrió que extrañamente, por un lado, realmente las personas que tienen sexo con mayor frecuencia son más felices. Pero que aún en los mejores casos, por otra parte, las personas que saben que tienen sexo con menor frecuencia que sus conocidos, ¿sí?, son más desdichadas. O sea, el que no coge no deja coger, sería básicamente. Claro. Hablando mal y pronto, digo, perdona que está del otro lado, hablando sensible.
En términos vulgares y criollos.
Sí. El ruido rosa, para Christian Hoffman, que es insomne, mejora el sueño. ¿Sí? Descubrieron que la exposición al ruido rosa...
¿Qué es ruido rosa?
¿Qué es ruido rosa?
Ya vamos a llegar. Al dormir eleva la calidad del sueño, especialmente si está sincronizado con las ondas cerebrales del individuo. El río rosa es el río tranquilo. Por ejemplo, música clásica.
Claro.
Río rosa.
Por eso decían a veces también de pintar la habitación de color rosa. Si tenés insomnio.
Sí, seguro.
Pintala de rosa.
Bien, y el GIF que cierra esta información tiene que ver con Milhouse diciendo: me preocupan más las pirañas, para tratar de quitarle un poco de dramatismo a todas las cuestiones tan fuertes que tenemos.
La señora lo había predicho. <¿Qué ver? risa>
Gran capítulo ese también. Hoy no vamos a hacer el ranking de los Simpsons por respeto a nuestros oyentes, para no abrumarlos. Lo vamos a hacer el viernes, que va a ser un día un poco más tranqui. Ustedes se preguntarán del otro lado qué pasará con Meli Ferlini. Nosotros no preguntamos sabe. Exactamente lo mismo. Así que vamos a hablar otra vez con el Federico.
Con el Federico.
Con el profe, que es Federico Pablo.
Bueno, respecto a lo que decía de Clash, voy a tratar de ser sintético porque veo que mucho tiempo no hay y me interesaría más el tema de pasar las canciones que de hablar, digamos, de la historia en sí. La historia vos la buscás en Wikipedia y está.
Sí,
pero básicamente
retocada por el profe.
Que después ya Wikipedia, pero en español ya superó el millón de artículos.
Bueno, pero básicamente van a sacar... primero el disco de Clash, su disco anónimo, que van a hacer una versión para Estados Unidos porque lo consideraban demasiado fuerte las temáticas sociales que,
sí,
que abordaban. Luego van a sacar Given Enough Rope. Después van a sacar London Calling. London Calling.
Sí. London Calling.
Que va a ser, digamos, el disco que lo va a catapultar a la fama y al reconocimiento mundial. Uh-huh. Porque va a ser un disco muy muy interesante, y va a ser un disco doble. Eso ellos van a exigirles a la discográfica que lo venda al precio de un simple, o sea, un disco común.
Sí.
Siempre se van a mostrar muy activos y muy preocupados por lo que pasa con los fans. Siempre eran de ese estilo de bandas que siempre atendían a los fans luego de cada concierto, se preocupaban porque pudieran ir a los conciertos por el precio de los mismos, por el precio de los discos. Realmente, en ese sentido es una banda a tomar como ejemplo, sobre todo, digamos, por personas que se suben al caballo del éxito. Respecto a esto, el guitarrista Mick Jones decía: yo solía seguir a los grupos a todas partes y Rod Stewart nos decepcionó, porque nunca mantuvo relación alguna con los fans. Me sentí traicionado porque él se había vendido. Siempre he pensado que si te encuentras en esa situación, no debes creerte el tipo más importante del mundo. Recuerda siempre cómo se siente uno al ser aficionado. Siempre dejamos entrar a los fans por la puerta trasera o por la ventana y luego venían al camarín. Siempre queríamos conocer a la gente, porque no estábamos distanciados de ellos. Ese contacto personal era muy importante. Con frecuencia les permitíamos hospedarse en nuestras habitaciones o les facilitamos una y había 15 afortunados o más allí adentro. Bueno,
sí,
otro que con mentillo, ¿no?
Y nombraste a Rod Stewart. Rod Stewart. El chabón saca un disco después de 22 años más o menos de no componer nada, hace un disco con canciones originales.
Bueno,
suyas.
Respecto también a eso, luego van a sacar un disco triple que va a ser Sandinista, que va a apoyar un movimiento socialista que ya te voy a buscar de dónde era, pero lo interesante, sí, de este disco es que es triple.
Sí.
Ellos quieren mantener su postura de venderlo, digamos, a precio de un disco. La discográfica patalea, entonces ellos resignan su derecho de autor para poder venderlo al precio de un disco y poder así comercializarlo y hacerle llegar a los fans ese disco. Bueno, me parecería interesante cortar con un poco de información yendo a escuchar uno de los temas más emblemáticos llamado Guns of Brixton.
Ajá.
Que, bueno, la canción trata acerca de los disturbios callejeros que tuvieron lugar en la zona de Brixton durante los años 80. Fue compuesta y cantada por Paul Simonon, el bajista, y es incluida en el tercer álbum, London Calling. El sentimiento de descontento que existían los habitantes de Brixton por la brutalidad de las acciones policiales. ¿Vamos a escuchar eso?
Dale, estás en Sin Cargo. Seguimos entonces escuchando a The Clash y al profe Fede Boero hablando de la banda que te acabo de nombrar.
Respecto a Sandinista, mostró una variedad de estilo más amplia y experimental. Esto que escuchábamos, que es del disco London Calling, si vos te fijas, es reggae dub, Se le llama dub a ese estilo de reggae que es más
jabón. Vale. ¿Tiene algo que ver con el desodorante?
No, se escribe dub.
D-U-B larga.
Ese estilo de reggae que incluye, por ejemplo, que es más colgado que el reggae jamaiquino e incluye ciertos efectos de sonido, percusiones de distinto tipo.
Ejemplo nacional, Fabulosos Cadillacs tiene una canción que se llama El Genio del Dub.
Y tenía unos amigos que tenían una banda allá en Rosario que se llamaba Natura Manda, la banda. Ajá. Y hacían este cover, una banda de reggae dub muy, muy copada. En este momento no sé dónde están porque se fueron a vivir a otro lado, pero...
Sí, no, se fueron de gira.
Se fueron a jiponearla por ahí, pero un abrazo si nos escuchan, un abrazo. Bueno, luego, digamos, de estos conflictos por el tercer álbum, por el cuarto álbum que va a ser Sandinista, van a empezar ciertos roces en la banda. Bueno, respecto a Sandinista, podemos decir que él provenía la idea del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es una organización política de izquierda revolucionaria que fue creada en el 61 en Nicaragua por Carlos Fonseca Amador, Santos López, Tomás Borges, entre otros, y se proclamó seguidor del movimiento emprendido por el líder nicaragüense Augusto Sandino, del que tomó el nombre de Sandinista, el cual sostuvo una guerra de guerrillas contra la intervención estadounidense en el país durante los años 27 al 33. Más que nada, ahí vemos que lo que yo le decía de su postura política activa, que respecto a eso también podemos decir
sí.
Que como las primeras bandas punk, The Clash protestaba contra la monarquía y la aristocracia, sin embargo, a diferencia de la mayor parte de estas, no profesaba la anarquía ni rechazaba el nihilismo, por lo cual también fueron duramente criticados, pero encontraron el apoyo de un gran número de movimientos de liberación contemporáneos. Sus ideas políticas se expresaban explícitamente desde las letras de sus primeras composiciones como White Riot, que la tengo, si después podemos escucharla estaría interesante, que animaba a los jóvenes de raza blanca a ser tan políticamente activos como los pares de raza negra, Career Opportunities, que expresaba el descontento por la falta de alternativas laborales en Inglaterra, o London's Burning, que trataba sobre la complacencia política. Hicieron un rock en contra del racismo, por ejemplo, apoyaron también conciertos solidarios de otros músicos, por ejemplo, el concierto para el público de Camboya, que fue organizado por Paul McCartney en el 79, y siempre ofrecieron, digamos, apoyo a ciertos movimientos socialistas de Latinoamérica, y los apoyos a los movimientos de liberación.
Sí.
Después van a sacar, digamos, otro. Empiezan las tensiones internas. Van a sacar el disco Combat Rock, cuyo tema más conocido va a ser Rock the Kashbah y Should I Stay or Should I Go, que es la
que ya la escuchamos.
Ya escuchamos. Y el último disco va a ser Cut the Crap. Estaría bueno porque, por ejemplo...
Pero...
Sí, vos sabés que me acordé de vos cuando leí Cut the Crap.
Está bien, qué lindo eso. Qué noticia. ¿Vamos a escuchar una canción?
Sí, me parecería interesante escuchar, por ejemplo, White Riot, porque la letra del tema obtiene su inspiración en la participación del vocalista Joe Strummer en los violentos disturbios sucedidos en los carnavales de Notting Hill de 1976. El conflicto comenzó cuando la gran patrulla policial que vigilaba el carnaval arrestó a un niño de raza negra por un supuesto robo, ante lo cual la mayoría negra que participaba de la celebración reaccionó violentamente lanzando ladrillos a los uniformados. Cuando el conflicto explotó, Simonion se unió inmediatamente, el bajista se unió inmediatamente al quilombo, lanzando un ladrillo que por poco derriba a un motociclista. Y Strummer,
qué linda historia.
Y Strummer intentó incendiar un vehículo policial. Una foto del director.
No tenía encendedor.
Una foto del director cinematográfico y amigo de los miembros del grupo, Dan Letts, caminando frente a una línea policial durante el disturbio, fue utilizada como portada de la recopilación Black Market Clash.
La canción aborda la temática de la lucha de clases,
sí,
y refiere al disturbio en una de sus estrofas y a la participación política, incentivar a la participación, digamos,
de los blancos.
Sí, de los blancos, como también lo hacen los negros. Vamos a escuchar White Riot.
Excelente, la mejor música suena sin cargo, maestro. Sí, seguimos escuchando The Clash. No, mentira, están hablando de los Red Hot ahora. Ah. Nos quedan apenas 5 minutos de programa. Hoy hemos tenido un montón de cosas.
Sí,
programa, Raro Avis.
Programa Nova Sofía, un programa interesante.
Raro Avis para Sin Cargo. ¿Qué? Le llueven las notificaciones en nuestro medio de comunicación, Tincho, que son...
@sincargo909 es el Twitter. Estaba lejos del micrófono, muchachos, entiéndame. @sincargo.
La gente no se dio cuenta.
@sincargo909 es el Facebook. 452-728, uno de los teléfonos. 430-864. Creo que a esta altura no nos va a hablar más nadie. Así que...
Nunca se sabe.
Puede aparecer Rogelio...
El Roberto era. El loco. El Roberto, el muchacho que llamó el viernes.
Recoba, no, no,
no, el lunes.
El lunes. Pasa tan rápido la vida que uno, viste, ya se acostumbra. Bien, ¿algún datito más, Fe? ¿Alguna anécdota más? ¿Algo lindo, algo copado que tengas ahí a mano? No te quiero apresurar, pero algo bien cortito como para despedir la columna.
No, tengo bastantes cosas, pero bueno.
Sí.
La influencia de Clash se va a ver en varias bandas que hoy escuchamos en día. Por ejemplo, U2, Bono y El Ojo, el guitarrista de
The Edge.
Se han declarado fanáticos de lo mismo Green Day, Pearl Jam, por ejemplo, Eddie Vedder y Jeff Ament siempre declararon ser fanáticos de los mismos. Arctic Monkeys, Public Enemy, todas bandas, digamos, que escuchamos hoy en día que han tomado el legado de esta gran banda. Después, por ejemplo, lo que les puedo contar es que una de las canciones que me gustaría, con la que cerremos en algún momento, que sería Rock the Casbah, va a tener una historia especial porque la canción va a tratar de una manera cómica y sarcástica la prohibición del rock and roll en Irán por el Ayatollah Khomeini. No sé si se dice así o cómo, pero bueno, no sé idioma iraquí.
La Ayatollah letra, se cree más que nuestro país.
La letra del tema va a contar sobre un supuesto levantamiento de gente para criticar la medida procediendo a Rock the Casbah, o sea, sacudir la Alcazaba, que era como una especie de parte de la mezquita de Irán, generando, digamos, la reacción del rey, que ordenaría a los jefes de casa atacar a quienes no cumplan con la prohibición del rock. Sin embargo, no. Los pilotos ignoran sus órdenes y, por el contrario, escuchan rock en sus radios. Todo iba bien, pero el problema fue que las tropas estadounidenses, hijas de puta como no las hay en este mundo, y sí, hay que decirlo, hay que decir ciertas cosas, tomaron una frase de para la Primera Guerra del Golfo, una frase de esta canción que va a decir: tiren sus bombas entre los alminares, que es una torre, digamos, muy importante dentro de las construcciones orientales, iraquíes y todo, para atacarlo, lo cual no le va a gustar ni medio al cantante y fundador de esta banda, Joe Strummer, porque, digamos, justamente estaban en contra de todo lo que tenía que ver con el imperialismo yanqui.
Sí.
Y que usen tu tema para justamente invadir con tus tropas
la simbolización.
Es como meterte el dedo ya saben dónde.
Sí.
Bueno, la banda para este tema va a filmar un video de muy bajo presupuesto y se grabó en Texas y muestra a un árabe y un judío jasístico bailando ska juntos por las calles. Sí. Seguidos por un armadillo intercalando con escenas de la banda tocando frente a un pozo de petróleo. El video en sí mostraba una mejora en la relación entre árabes e israelíes, pero bueno, fue criticado por muchos musulmanes por cuestiones de religión, porque por ejemplo el musulmán agarraba una botella de cerveza, no, de licor, y el licor allá está prohibido por la religión, diversos quilombos. Pero me parece muy interesante lo musical, este tema, Rock the Casbah, por el tiempo en el que se maneja el tema, por la diversidad respecto a los otros temas de la banda.
Sí.
Todo lo que veníamos hablando de la diversidad musical de esta banda, que es muy interesante, y que recomiendo que lo escuchen en sus casas porque es una banda para explorar a fondo.
Excelente, muchísimas gracias al profe Federico Pablo Boero, que siempre, con esa elocuencia que lo caracteriza, ha hecho una columna para el recuerdo, ¿sí, negro?
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hoy tuvimos de todo, hoy tuvimos la pata culta de la mesa, tuvimos la cátedra de música, tuvimos noticias basofia, tuvimos a Tincho que habló muy poco, pero habló, y lo justo que las cosas que dice son muy justas y muy esenciales para el programa.
Incisivas,
sí, la participación, y ni hablar de Christian Hoffmann, ¿sí? Ni hablar que está retirado.
Que hablando de ni hablar, no habló.
No, pero igual... Él es muy incisivo, es combativo, Christian Hoffmann.
Me encanta
Christian,
porque la gente, que no sé si denominan la gente a Cecilia Gregorio, dice, sin Ferlín la radio no es la misma. Yo creo que, no, es mejor. Un saludo a Meli Ferlini, que está del otro lado escuchándonos seguramente. Sí. La queremos mucho y la extrañamos, esperemos que esté todo bien. Dijo que después nos contaba lo que sucedía hace una semana, que dice, después te cuento. Debe ser muy largo, debe ser muy jodido también. Así que, bueno, esperemos que esté todo bien. No queremos preocupar a nadie tampoco. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y nos volvemos a encontrar el viernes a las 2:30 de la tarde con esto que hemos denominado, maestro.
Sin cargo.